señoras y señores, Miss Celania 2004.
El patrimonio cultural sefaradí es un legado que guardan los yidíos españoles y que ofrece la fructuosa herencia hispánica en un ejemplo valutoso de la memoria y la creación continuada. Como es sabido, después de su paso por España, los yidíos españoles se asentaron en diversas comunidades de las coloridas ciudades que rodeaban el Imperio Otomano. Mismo que muchas veces los yidíos sefaradim no se concienciaron del grande tesoro de su léxico y herencia, ellos propios principiaron a recoger las canticas y el folclor de su tradición. Malgrado esto, los investigadores a fines del siglo XIX y principios del XX se concienciaron que estos españoles yidíos guardaban ainda la herencia hispánica y recogieron presto estas tradiciones de romance, folclor, literatura, cancionero y más, de boca de informantes. Así, estudiosos de musicología se aunaron a la descubierta de este tesoro. Malorosamente, en la Segunda Guerra Mundial, arribó la negra noche de la dolor del holocausto de nuestro pueblo y la piedrita de personas y de culturas. En nuestros días se aunan los esfuerzos por mor la continuidad de una cultura y una lengua en perícolo. Es vedrá que agora la lengua sefaradí ya no es la hablada en nuestras casas y los judeo-español parlantes semos todos bilingües, ma todo esfuerzo es poco por mor de salvaguardar y de difusar una vieja y cara herencia. Y en estos esfuerzos nos topamos muchos herederos de esta lengua, así que centros hispanistas, académicos e interesados en este tesoro de la civilización sefardí. Vamos a sentir un hermoso cante de amor de nuestro ancho cancionero tradicional. En esta historia, como se pasa a veces en la vida, es un amor a destiempo. Y la enamorada dice con tristura, «Sos chico para el amor». Sentimos esta versión documental en la voz de Marga Fuentes y acompañamiento musical de Mario Gutiérrez, este clásico, La Pastora.
Una pastora iró a mí, una hija hermosa,
Vos habló en sefardí Matilda Guiní de Barnatán.
La página web porisrael.org da cuenta de un artículo de Eduardo Kohn, publicado en el diario Últimas Noticias de Montevideo, Uruguay, del cual les ofrecemos a continuación un extracto. El título es La mentira es un arma perversa. Dice así: la periodista, escritora y exdiputada española Pilar Rahola cree que se están produciendo dos grandes traiciones en el ámbito europeo. La primera traición que cometemos como europeos es que después de la monstruosidad de lo que fue la Shoah, decidimos olvidar. Del olvido nace el prejuicio y de este la intolerancia. Europa traiciona la verdad. Se ha creado sobre Medio Oriente una realidad absolutamente paralela, falsa en sus planteamientos, pero que ha sustituido a la que yo creo que sucede en realidad. Se basa en varios elementos, entre ellos que Israel es un hecho ilegítimo a pesar de que en la región hay países nacidos en la misma década que son mucho más extraños al sentido común que Israel y con una base mucho menos moral. Esto se repite en boca de estudiantes catalanes, franceses y otros, y fundamentalmente de intelectuales progresistas. Fin de cita de Pilar Rahola. Rahola considera que es una falacia que esa intelectualidad europea diga que los judíos han expulsado a los habitantes legítimos. En Europa se niega que los judíos son habitantes legítimos de su tierra desde siempre y se tapa que quienes declararon la guerra fueron los países árabes a Israel y no al revés, y que esa situación no se ha detenido en más de 50 años. Otra afirmación dentro de esa primera traición a la que se refiere Rahola es que Israel no quiere la paz, y se pasa por alto que a pesar de Rabin y de Barak, por dar solo dos ejemplos, siempre existió un no permanente de Arafat. Y justamente a Arafat se lo magnifica de forma épica cuando en realidad es un líder corrupto del terrorismo islámico. La segunda traición a la que hace referencia la exdiputada catalana es la que Europa comete contra el mundo musulmán. Cita a Pilar Rahola: a diferencia de pensadores como Oriana Fallaci o Samuel Huntington, yo no estoy de acuerdo en que 1.300 millones de personas sean culpables. No comparto el discurso antiislámico porque es un planteamiento racista. Los cómplices del pensamiento del odio del que habla Rahola, que escriben, relatan y arengan en todos los continentes, seguirán manipulando la información y diciendo que, en realidad, los que manipulan son los otros. Un ejemplo reciente de lo que señala Rahola sucedió el 25 de diciembre cuando, en una parada de autobús de Petah Tikva, en Israel, cerca de Tel Aviv, un terrorista suicida mató a 4 jóvenes israelíes, 3 de 19 años y 1 de 21, y dejó otros 20 heridos y mutilados. Las informaciones de las agencias señalaron este múltiple asesinato como un hecho paralelo a una acción militar israelí del día anterior en Gaza, donde murió uno de los jefes de la yihad islámica y varios de sus hombres. El periodista Zev Schiff escribió en el diario Haaretz que la yihad islámica en ningún momento ha dejado de planificar atentados terroristas en Israel apoyados logística y económicamente por Hezbollah. Lo que ha sucedido es que la mayoría de los planes de la yihad fueron aportados por Israel, lo cual nada tiene que ver con la planificación de una acción militar y menos aún con la del propio atentado terrorista, el cual no se desarrolla entre planificación y ejecución en 24 horas. No importa si cualquier lector o espectador medianamente atento se da cuenta de que efectivamente un atentado terrorista necesita una larga preparación y no sucede 24 horas después de una acción militar, como si se estuvieran moviendo fichas de un tablero a control remoto. Lo que importa es confundir y demonizar, hacer creer que todo es lo mismo, asesinos y víctimas. Pero no es así, porque, como dice Pilar Rahola, Esta guerra de la información y la libertad la vamos a ganar, pero en el camino vamos a dejar mucha piel. Se enfrentan el crecimiento del fanatismo y el choque de este con el racionalismo, pero al final se debe ganar con el esclarecimiento.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
Comenzamos la semana con una interesante conferencia impartida por Víctor Harel, embajador de Israel en España, bajo el tema La valla, muro de defensa, las consecuencias de seguridad y los aspectos humanitarios, la perspectiva israelí. La charla tendrá lugar en la FRIDE, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, en Madrid, el martes 10 de febrero, a partir de las 7:30 de la tarde. Continuamos con el curso en el Centro de Estudios Judio-Cristianos de Madrid. Este miércoles se cierra el primer cuatrimestre centrado en el judaísmo pasado, presente y futuro. Completará este seminario el doctor Luis Vegas, quien hablará de los movimientos apocalípticos. La cita es el miércoles 11 a partir de las 7 de la tarde. La próxima semana dará comienzo el segundo cuatrimestre, que girará en torno a las relaciones judio-cristianas a lo largo de la historia, y se prolongará hasta finales de mayo. Nos trasladamos ahora a Girona, ya que dentro del ciclo Judaísmo entre el culto y la tradición que organiza el Instituto de Estudios Namánides, se ofrecerá la conferencia Las fiestas del primer mes del calendario hebreo, Año Nuevo, Yom Kippur y Sukkot, a cargo del Dr. Abraham Haim, presidente de la Comisión Cultural del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén. La cita es el jueves 12 a las 8 de la tarde. Esta conferencia completa la exposición que se inaugurara hace unos días en el Museo de Historia de los Judíos de la ciudad catalana, bajo el título de Un recorrido por las fiestas y tradiciones judías, y que permanecerá abierta al público hasta finales de abril. Para finalizar nuestro repaso cultural de la semana, les recordamos que la Fundación Juan March de Madrid inauguró la semana pasada la primera exposición mundial que recoge parte de la colección de obra gráfica del barón Edmond de Rothschild, que por primera vez sale del Museo Louvre de París. La muestra, que permanecerá en la Fundación hasta finales de mayo, reúne 84 obras maestras del dibujo y del grabado europeo, de grandes artistas como Rembrandt, Durero, Mantegna, Van Dyck o Castiglioni, y otros ilustres nombres que van desde el siglo XV al siglo XVIII. La exquisita colección fue reunida por Edmond de Rothschild, nieto del fundador de la conocida dinastía de banqueros judíos alemanes. Sobre su personalidad excéntrica y, sobre todo, su enorme labor en Eretz Israel, daremos cuenta mañana en un reportaje especial que recogerá los acontecimientos más importantes que recorrieron la vida del barón Rothschild.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
En la redacción de Radio Sefarad estamos de enhorabuena, ya que no paramos de recibir felicitaciones desde todas las partes del mundo. Nos agrada enormemente ver cómo los viejos amigos nos infundan ánimo, y sobre todo, estamos profundamente satisfechos de corroborar la gran cantidad de nuevos amigos que surgen cada día. Esperamos que estos ánimos no desfallezcan y podamos continuar recibiendo todas sus sugerencias. Queremos agradecer a todos aquellos que nos han escrito para felicitarnos: Antonio Alarcón Alarcón, Mario Weinstein, Meir Eliab, Raúl Burgos, Gabriel Erkman, que es el director institucional de la Comunidad Judía de Bolivia, Jaim, desde la interesantísima página web es-israel, gracias por tu interés, Gabriel, Anthony Jacobson, Miguel Martín Pérez, desde Zaragoza, Natalio Sedani, desde Las Palmas de Gran Canaria, Uriel Valls, desde Sevilla, gracias en nombre de Matilde y Raquel, a Aarón Franco, presidente de la Asociación Patrimonio Sefardí de la región de Murcia, y Guido, tus palabras han sido de gran aliento. Muchas gracias. A Jorge Rosenblum decirle que nuestro apartado de música está abierto a colaboraciones y sugerencias, y más aún si son de la calidad que nos propone. También hay algunos oyentes que nos exponen sus consultas acerca del funcionamiento de la radio. Sergio Maslo y Beatriz Brandes, desde Buenos Aires, nos preguntan por la hora de emisión y sobre qué deben hacer para oírlo desde Argentina. Querido Sergio, no somos, por el momento, una radio en directo. Transmitimos aproximadamente una hora de información diaria durante las 24 horas. Y para oír el programa, no hay más que dirigirse a la página web radiosefarad.com desde cualquier terminal del mundo y seleccionar la sección que más te interese, o bien escuchar el programa completo, que es lo que te recomendamos desde aquí. Silvestre Navarro, Almudéver, ha tenido problemas para oírnos. Le recomendamos que instale la última versión de Windows Media Player. Quizás dispone de alguna versión anterior que no le permite reconocer el programa. Si su problema persiste, consúltenos y nos pondremos en contacto con usted vía mail para intentar solucionarlo. Por último, Estefanía de la Torriente nos escribe: solo quería felicitaros por la iniciativa, a ver si a los que no somos judíos esta radio nos ayuda a conoceros mejor, que con tantas noticias de un lado y de otro se hace difícil distinguir la realidad de la ficción. Un saludo. Muchas gracias, Estefanía. Ese es uno de los principales motivos que impulsaron la creación de esta radio, la difusión de nuestra cultura y el intento de mantener una línea editorial acorde a la realidad judía mundial.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo, con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.
Sara la teta, le cayó la teta, busca, busca y no la topó. La vecina que barra la cocina, que comite espárragos cabal. La 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 la.
Hemos escuchado la dulce voz de la cantante brasileña Fortuna, quien nos ha regalado un tema turco tradicional llamado Sara la Preta, parte del disco Cántigas, grabado y mezclado en los estudios Vivo de Sao Paulo, Brasil, en 1994. Y a continuación, otra canción del mismo disco, también tradicional de Turquía, canción de amor titulada Por la tu puerta. Les dejamos con la voz de Fortuna.
Amanamandil pembe,
Llegó hace unos meses y está triunfando en medio mundo. Se trata del speed dating, una nueva modalidad de las conocidas citas a ciegas. La fórmula del speed dating es simple. En un local, un organizador pone en contacto a casi 50 personas con intereses afines, asegurándose de que todos vayan rotando de mesa, para lo cual hace sonar un timbre que indica el fin de cada cita breve. Esta reunión posibilita conocer a 7 personas y entablar con cada una conversación de 7 minutos. El origen de estas turbocitas está en Estados Unidos. En 1998, un rabino de Los Ángeles tuvo la idea de ayudar a los solteros de su comunidad judía a encontrar pareja, y de esta forma lograron numerosos matrimonios. Desde entonces, se han creado innumerables empresas que por unos cuantos euros o dólares garantizan encontrar tantas citas como se desee. En un mundo donde el amor sigue siendo algo imprescindible, pero el tiempo es un lujo del que cada vez se dispone menos, el speed dating posibilita contactos rápidos sin ningún compromiso, evitando el mal trance de una larga y tediosa cita a ciegas. Como es lógico, en cada encuentro de 7 minutos no valen pausas ni bostezos. Hay que agudizar el ingenio para sacar lo mejor de uno mismo en muy poco tiempo. Y para evitar que los participantes se queden sin tema de conversación y surjan incómodos silencios, a los asistentes se les facilita en el mismo local una lista de preguntas del estilo: ¿qué 3 cosas te llevarías a una isla desierta? O ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Además, está prohibido hablar de trabajo, de dinero o preguntar datos personales. Así, una vez completada la ronda de encuentros, los participantes asignan una puntuación a las personas que conocieron y escriben el nombre de quien querrían volver a ver. Si hay coincidencia entre 2 nombres, la organización se encarga de ponerles en contacto. Prestigiosos psicólogos opinan que este tipo de servicios son más exitosos que sus respectivas versiones online, porque Internet es incapaz de transmitir el lenguaje corporal. Es decir, te permite conocer a alguien mejor que en uno de los populares chat, pero sin el compromiso de una agencia matrimonial. Está claro que no es fácil que se dé un flechazo en solo 7 minutos, pero sí es tiempo suficiente para conocer a alguien, despertar el interés y ver si hay química o, por el contrario, no se quiere volver a saber nada de esa persona. El precio de una jornada con 7 citas ronda los 30 o 35 euros. Así, si se posee este dinero, se desea encontrar el amor y se carece de tiempo, la solución es el speed dating. Además, entre 7 candidatos es difícil no coincidir con al menos uno. Se acabaron de este modo las interminables esperas al lado del teléfono, ya que la segunda cita está casi garantizada.
Hoy, en Radio Sefarad, introducimos un estilo nuevo, la música hip hop. El hip hop procede de las raíces negras de Estados Unidos. Empezó siendo simple poesía que se recitaba con suaves bases musicales de jazz, y con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en el más grande exponente de la música contestataria urbana. El hip hop es una música para entender, no solo escuchar, ya que la fuerza de esta música reside tanto en sus letras como en sus rimas. A principios de los 90, esta música entra con fuerza en Israel y poco a poco va adquiriendo más fuerza aún, hasta que hoy en día es ya muy frecuente escuchar en las emisoras israelíes a grupos como Subliminal and the Shadows, quienes han vendido 54.000 copias de su último disco, algo muy representativo en un país de tan solo 6 millones de habitantes. Y aunque este sea en general un entorno musical masculino, ya empiezan a asomar mujeres como MC Shiri en el panorama del hip hop. Grupos como Subliminal, PC The Great, Shabak Shameh o el que hoy les presentamos, Hadak Nahas, ha sabido cautivar con su fuerza al público joven israelí, con letras reivindicativas sobre la situación actual o el intento de acercamiento de las culturas, fiel reflejo de la voluntad de las nuevas generaciones, o la pura y simple protesta hacia un mundo que consideran cada vez más injusto y ante el cual, a ritmo de hip hop, reivindican ser oídos. Les dejamos ahora con Hadak Nahash, Pez y Serpiente, y la canción Shalom Salam Peace, editada en el disco de varios Kol Israelí, cantada en hebreo y en árabe, bases de muy buen funk bailable y con una letra llena de esperanza y voluntad de entendimiento, que caracteriza a esas nuevas generaciones israelíes. Una de sus frases dice: aquí también podemos, necesitamos la paz como el aire.
Shalom Salam Peace, Shalom Salam Peace, Shalom Salam Peace, אפשרי גם כאן, לא רק בפריס או בניס או באבא באדיס, קוטקים מלאים אנשים, כולם דנסים כי כולם מצודים, מחייכים רוקדים שרים בשלום מברכים, כי יש Shalom Salam Peace, 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 אפשרי גם כאן, לא רק בפריס, בתוניס או בניס ניס ניס, האויבים נניס, האיבה נמיס, האימה נביס, אהבה נפיץ. אבל אם כבר חייבים, אז לא עדיף בליבייס במקום במדים, בעזרת העצב נחפף את העצב, כולם יכולים לרקוד עכשיו לחיות בתוך הקצב. שלום סלם פיס, שלום סלם פיס, שלום סלם פיס, אפשרי גם כאן, לא רק בפריס או בניס או באמסטרדם, אלא גם כאן אנשים חופשי הולכים עושים טייצ'י, פותחים טבע ולא פוחדים מצב של מילואים, כי שלום זה יותר מקץ קרבות, או מנתח או משטח. שלום זאת הרגשה, אבל זה לא חדש לבטח, כן שלום זאת. שלום זאת שלווה, שלום זה פנן, כל העולם שענן. אז אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, ובכל הכיכרות הריאו לשלום. שלום סלם פיס, 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 אפשרי גם כאן, לא רק בפריס או בניס או בבוסטון, של מילים לא יוכלו לי להסביר כמה שצריך שלום, כמו אוויר, צריך שלום, כמו אוויר, צריך שלום, כמו אוויר, צריך שלום, כמו אוויר. فكر هذا انه واضح للكل انا كنت وانا شفت باستراليا ناس عايشين سبابه وكيف لهم هني زايل كانغو زايل كوالا في كل العالم دوله مع السلام يا دوله سبابه ودوله بدون دوله خربانه وشو القصه الكبيره انا مش عارف كل اللي لازم نسوي نتصرف زي بني ادمين وبش زي الحيوانات תראו חבר'ה, צריך שלום, וזה כבר די ברור לכולם, אני חושב. אני הייתי, אני ראיתי. באוסטרליה אנשים נראים טוב, הם נראים כמו קנגרו, הם נראים כמו קואלות. ובכלל, ארץ עם שלום זה ארץ סבבה, וארץ בלי שלום זה ארץ חרבן. אז מה הסיפור הגדול אני לא מבין? סך כל מה
מה שצריכים לעשות זה להתנהג כמו בני אדם, לא כמו חיות, לגלות טיפה יותר דרך ארץ. אז שיהיה לכולם בהצלחה.
היינה שלום.
Bueno, estamos hablando con Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Gracias por atender a nuestra llamada, Esteban.
Es un placer.
Te llamamos porque, bueno, se ha detenido recientemente a una célula de un grupo radical de ideología próxima al neonazismo, de un grupo de jóvenes de 20 a 24 años que pertenecen a la Juventud Nacional Revolucionaria.
Bueno, este es un grupo neonazi muy asentado, que tiene ya bastantes años de funcionamiento, aunque sus integrantes sean jóvenes, es porque esta organización trabaja preferentemente con los jóvenes, pero tiene una trayectoria de profunda identidad nazi y con actuaciones de violencia. De hecho, la detención que ha protagonizado la Guardia Civil de Arganda del Rey con estos cinco personas entre 20 y 24 años es que la mayor parte de ellos tenían antecedentes por agresiones, y además de incautarles propaganda antisemita, xenófoba, racista, estos se dedicaban a agredir a personas de diversidad étnica, es decir, inmigrantes, gente que con color de piel distinta a que fueran negros o en fin, o gente que tendría pues una estética progresista o sin más, es decir, que es gente que no solo difundían una ideología de odio, sino que además portaba armas y perpetraba agresiones.
Que va más allá de la ideología, ¿no? Ya van a la acción física también.
En general, este tipo de grupos, sea la JNR, que es como ellos así la denominan, que es Juventud Nacional Revolucionaria, además de los grupos skin de cabezas rapadas, porque estos son muy similares a ellos, aunque tienen se identifican más por señalarlos con el pasado, con lo que serían las SS, mientras que los skinheads serían una especie de reconstrucción de las secciones de asalto, las SA, pero ambas comparten esa ideología hitleriana y esa voluntad agresiva y violenta de atacar a las minorías, ¿no? Tenemos un problema en España, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, sistemáticamente se están produciendo este tipo de detenciones y de agresiones, y afortunadamente empiezan a cambiar las cosas, porque esta misma semana pues ha habido una sentencia en Manresa por parte de un juez que ha calificado ya las agresiones racistas como un acto terrorista. Y yo creo que es por ahí por donde deben de transcurrir las sentencias. Son grupos ilícitos que están tipificados en el Código Penal, pero yo no observo ninguna diferencia entre el terrorismo clásico y el terrorismo que practican estos grupos neonazis.
Esteban, ¿tú crees que la sociedad en su conjunto percibe el peligro real que suponen estos grupos?
Son conscientes de que existen. Otra cuestión es que perciban el peligro real, porque en tanto en cuanto la agresión la sufren otros, pues a mí me consta, por lo que he hablado con las víctimas, que me han dicho directamente, nosotros veíamos estas agresiones y veíamos a las familias, veíamos a las víctimas por televisión, pero no nos imaginábamos que nos podía suceder a nosotros. Es decir, que en general la sociedad se sitúa en una posición distante para no verse agobiada, porque es una violencia difusa y en ese sentido muy terrorífica. Si el conjunto de los ciudadanos pensaran que podían ser víctimas de una agresión, el estrés y la tensión que se viviría sería tremenda, con lo cual yo entiendo también el mecanismo psíquico defensivo del conjunto de la sociedad. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es la indiferencia. Entonces la indiferencia sí hay que reprobarla y también existe.
¿Y crees que puede tratarse también un poco de que mucha parte de esa sociedad no se sabe xenófoba o no se sabe antitolerante?
Bueno, yo creo que en todas las sociedades hay componentes y prejuicios de tipo xenófobo, hay intolerancias, hay conductas más o menos reprobables, pero lo importante no son tanto las conductas individuales como la acción organizada. Esto es un salto cualitativo. La acción organizada supone algo más, es propagar el prejuicio, propagar la intolerancia, propagar las conductas, organizar las acciones. Esto es otra dimensión y es es el punto que tienen que entender las instituciones, que no lo entienden. A mí me preocupa menos la comprensión del alcance del problema por parte de la sociedad, que cuando uno habla con el paisano en la calle o con los jóvenes, pues rápidamente reconoce la existencia de cabezas rapadas, de neonazis, en fin, está algo que se ha hecho ya desgraciadamente habitual. Pero lo que más me preocupa es la cabezonería de las instituciones de practicar lo que yo llamo la política del avestruz, y es meter la cabeza y no querer mirar y no querer reconocer el problema. ¿Esto cuándo lo van a reconocer? Pues cuando esta violencia alcance un punto crítico que obligue a una respuesta. Es lo que está pasando ahora mismo incluso con la violencia sexista. Cuando ya esa violencia ha alcanzado un punto crítico donde, claro, tenemos 103 mujeres asesinadas, miles de maltratadas y tal, pues claro, ya está en los medios, ya hay un observatorio en el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que esto va a pasar lo mismo con la violencia racista. Es una cuestión de tiempo, pero es penoso tener que poner tanto dolor y tanto sufrimiento para que haya un reconocimiento institucional del problema.
O sea que, en tu opinión, las instituciones tienen que ir por delante, como está sucediendo un poco en Europa, ¿no? Con el control de, con las leyes que se están creando en Francia, y ese tipo de cosas.
Es que las instituciones son las que tienen una visión más global y alcance de este problema. Uh-huh. Y entonces no hay que excusarlas. Yo no las excuso, y más personalmente llevo denunciando esto más de 12 años. Y claro, recuerdo las primeras denuncias que hacíamos, que me decían que era un exagerado, que era un alarmista, que el racismo era una cosa del Ku Klux Klan y que eso solo estaba en Sudáfrica. Y cuando tú decías, oye, mira, que aquí hay grupos neonazis que están operando, que trabajan en toda Europa, que en España pues el fenómeno va con cierto retraso, pero viene igual que en el resto de los países. Bueno, y cuando hablábamos del antisemitismo, pero si es que miraban para otro lado, y yo decía, no, pero si aquí no hay ese problema es en Alemania. Mire usted, ese problema es en el mundo entero. Bueno, pues ese tipo de respuestas me las he encontrado yo en todas las instituciones y todavía me las sigo encontrando. Por eso yo tengo un reproche, realizo un reproche frontal de falta de compromiso de las instituciones que deben de, como componente de salvaguarda de la democracia, deben de luchar contra este tipo de organizaciones, pero de una forma rigurosa y seria.
¿Crees que llegaremos a extremos como en Francia, con estos grupos islámicos extremistas que están planteando problemas con los que ya ha tenido que enfrentarse la administración, o crees que aquí no llegaremos a esos extremos?
¿Por qué no vamos a llegar? No hay diferencias sociales entre Francia y España, simplemente es una cuestión cuantitativa del volumen de personas que puedan estar en una posición de islamismo fanatizado, pero en la medida en que la situación crezca y no se adopten estrategias y políticas preventivas, pues nadie puede plantear que va a estar exento. Quizás Francia, por su tradición vinculada históricamente pues a Marruecos, a Argelia y la presencia masiva de musulmanes en Francia, pues favorece que dentro del Islam pueda haber grupúsculos fanatizados que practican la violencia y desarrollan un antisemitismo febril, pero yo constato que aquí en España ya hay grupos neonazis que tienen vinculaciones con grupos islámicos muy muy radicales y están en un discurso profundamente antisemita y un discurso muy antidemocrático, muy antisistema.
Y muy, muy peligroso. ¿Tú crees que los esfuerzos policiales están bien encaminados?
Yo echo en falta una policía especializada. Lo he dicho en distintas ocasiones. Creo que es necesaria un grupo de policía con cualificación que tenga capacidad para interpretar estos signos, que son signos que anticipan un futuro, que tenga capacidad pues para investigar las redes de internet, que son impresionantes, la cantidad de páginas web de corte nazi, hitleriano, antisemitas, racistas. Es todo una red de páginas, de servidores en el extranjero, servidores en Estados Unidos, en Argentina, y todo eso necesita una policía especializada. Pero no solo necesita una policía especializada, necesita fiscales que se enteren. Yo pongo como ejemplo el crimen de Aitor Zabaleta. El crimen de Aitor Zabaleta lleva aparejado un proceso que todavía no se ha efectuado, un proceso judicial, a 11 neonazis del grupo Bastión. Nosotros estamos personados en el movimiento contra la intolerancia como acusación popular. Y yo me he encontrado con la desagradable sorpresa de tener que debatir, o sea, de tener que pleitear con el fiscal en la audiencia provincial, porque el fiscal se negaba a imputarles el delito de asociación ilícita. Claro, el fiscal es la representación del Estado en la justicia. ¿Cómo puede ser que el Estado democrático, ante un hecho tan evidente como es la existencia de un grupo que organiza un ataque, se les imputa la acusación popular, les imputa el delito de asociación ilícita? Luego la audiencia provincial nos da la razón y nos encontramos con una fiscalía que no avanza en esa dirección. Bueno, pues no solo se necesitan policías especializados, sino se necesitan fiscales que se enteren de lo que están abordando, jueces sensibles, en fin, y un cambio de mentalidad institucional que todavía parece que está lejos.
Sí, ese esfuerzo que estás pidiendo a las administraciones, ¿no?
Sin duda, y las administraciones, aparte del ámbito de la justicia y de la seguridad, pues deben de trabajar mucho la prevención mediante la educación en valores, mediante la educación en tolerancia, en solidaridad, invertir en ciudadanía, porque solo desde esa inversión preventiva, que a lo mejor no luce tanto para los momentos electorales, pero que desde luego a medio plazo es lo más rentable que podemos hacer, construir ciudadanos.
Muy bien, un poco lo que hacéis desde tu movimiento, desde el movimiento contra la intolerancia. Gracias por haber atendido la llamada de Radio Sefarad, Esteban.
Gracias a vosotros.
La literatura hebrea infantil y juvenil, un cuento muy antiguo. Quizá debamos buscar los orígenes del cuento infantil en las canciones populares. Puede que el primer cuento impreso de la historia de Occidente sea la canción de Hat-Gadiah, escrita en arameo, lo cual indica hasta qué punto su origen es remoto. Esta canción forma parte de la Agadá, la historia de la salida de Egipto, y fue incluida por vez primera en la edición de Praga de 1590. Los sefardíes la tradujeron al judío español y así la cantan todos los años durante la Pascua judía. Encontramos versiones variadas de ella en casi todas las culturas occidentales. De este cuento pasamos directamente a la época moderna. Aunque ya existía una literatura hebrea infantil y juvenil en Europa en el siglo XIX, se trataba de una literatura escrita para lectores cuya lengua materna no era el hebreo, idioma que aprendían como segunda o tercera lengua. Estas obras literarias seguían las pautas de las literaturas autóctonas y cumplían una función didáctica y pedagógica que debía ser acorde con la ideología del momento. También se tradujeron entonces textos que servirían de modelo para aquellos escritos más tarde en hebreo. A finales del siglo XIX, Eliezer ben Yehuda, pionero del renacimiento del hebreo moderno, publicó el primer libro de literatura infantil en Israel. A principios del siglo XX, el hebreo se convirtió en la lengua nacional de los judíos de la entonces Palestina y empezó a enseñarse en las escuelas, es decir, se convirtió en la lengua materna de la joven generación. Se hizo necesario entonces escribir libros de texto en hebreo, así como todo el material pedagógico necesario en la educación. Los primeros autores de literatura infantil eran bien maestros o educadores, bien autores literarios famosos que consideraban la escritura de literatura infantil y juvenil como un deber moral que contribuiría a la educación de una nueva generación. Buenos ejemplos de ello son Shai Agnon, Chaim Nachman Bialik, Nathan Alterman, Saul Chernyshovsky y Leah Goldberg, que escribió poesía infantil además de cuentos. Con la independencia del Estado de Israel, la literatura infantil empezó a inhibirse de los movimientos ideológicos y a orientarse hacia motivaciones comerciales. Acércate, linda mariposa, un éxito sin parangón, pertenece a esa época. En esta época también aparece la primera ola de novelas de aventuras infantiles y juveniles. La serie Hasamba, de Yigal Mosinson, se caracteriza por un estilo dinámico y un lenguaje callejero. A partir de los años 50 y 60, empiezan a surgir escritores especializados en literatura infantil y juvenil, pero en realidad nunca ha dejado de haber grandes escritores que escriben también para los lectores más jóvenes. Paralelamente, las editoriales se dedicaron a publicar las obras maestras universales de literatura infantil y juvenil traducidas al hebreo por importantes literatos. Estas traducciones, que al principio superaban en número a las obras escritas originalmente en hebreo, tuvieron gran influencia en la literatura infantil y juvenil que se escribió más adelante. A partir de los años 70, la literatura infantil se libera definitivamente del corsé ideológico y se propone responder a los gustos y necesidades de sus lectores, los niños. Para entonces, el número de obras escritas originalmente en hebreo supera ya con creces las obras traducidas. Poco a poco se va creando un acervo literario para los jóvenes israelíes de una calidad comparable a la mejor literatura infantil del mundo. Se trata de una literatura inteligente que no hace concesiones a la simpleza del lenguaje en aras de la incitación a la lectura. Los niños israelíes son usuarios habituales de las bibliotecas municipales y sus padres ostentan porcentajes estadísticos de lectura envidiables. El 40% de los adultos leen al menos 12 libros al año. Por ello, la literatura infantil israelí en ocasiones va dirigida no solo al niño que va a escuchar el cuento, sino al adulto que lo va a leer, e incluye guiños políticos y críticas sociales que hacen de ellos verdaderas obras de arte con las que se pueden deleitar los niños de todas las edades. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de literatura infantil es Meir Shalev, cuyos cuentos Un papá que da vergüenza, Los hoyuelos de Zohar y La piojita Pelusita se saben los niños israelíes de memoria. En ellos, el autor rompe con los esquemas tradicionales de la familia y con los papeles que desempeñan en ella el padre y la madre. Además, su colección de cuentos bíblicos para niños, Un diluvio, Una serpiente y Dos arcas, es otro buen ejemplo de la calidad de la literatura infantil y juvenil israelí. El sentido del humor hace de la lectura de este autor un verdadero deleite. Seguramente solo es cuestión de tiempo que alguna editorial española lo descubra. En el próximo capítulo sobre la literatura hebrea infantil y juvenil haremos una reseña de las principales obras traducidas a las lenguas oficiales de España. Miriam Naón, para Radio Sefarad.
איזה שעון בן חייל אשר איננו נח ביום וגם בליל דופק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק דופק שעון בן חייל ביום וגם בליל דופק טיק טק 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 מראש מגדל גבוה צופה שעון גדול אוי בואו נא לשמוע כיצד דופק בקול טיק טק טיק טק טיק טק דופק שעון בן חייל ביום וגם בליל דופק טיק טק 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 שעון עשוי עת זית קישוט יפה לקיר הרעש רק בבית והוא דופק בשיר טיק טק טיק טק טיק טק דופק שעון בן חייל ביום וגם בליל דופק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק
Acaban de escuchar a la conocidísima cantante israelí Shoshana Damari interpretando la canción infantil Shaon Ben Shail como un reloj puntual.
Aprovechando la exposición que la Fundación Juan March de Madrid dedica estos días a los maestros de la invención, con grabados y dibujos de los más grandes artistas europeos del siglo XV al siglo XVIII, como Rafael, Rembrandt, Durero o Van Dyck, repasamos la figura de quien reunió en vida una colección de piezas únicas que a su muerte donaría al Museo Louvre de París. Se trata del barón Edmond James de Rothschild, miembro de la conocida familia de banqueros alemanes judíos fundada por su abuelo Meyer Amschel Rothschild en el siglo XVIII. Nacido en París en 1845, hijo menor de James de Rothschild, el barón Edmond nunca se integró en el imperio financiero de la familia, para dedicarse al mundo del arte y la cultura. Creció en la abundancia, se educó en los más elegantes colegios y, siguiendo la tradición endogámica familiar, se casó con su prima Adelaida Rothschild. Su afición por el mundo del arte y del coleccionismo siempre fue considerado por su familia como una excentricidad, pero lo cierto es que durante su larga vida, de casi 90 años, reunió un conjunto de piezas único formado por 40.000 grabados, 500 libros y 3.870 dibujos de inigualable calidad. Otro de los aspectos más destacados de su vida fue su dedicación a la causa judía, a la construcción del incipiente Estado de Israel a finales del siglo XIX, tras los pogroms que se vivieron en Rusia alrededor de 1880. Prestó ayuda económica a las primeras colonias judías como Rishon LeZion, Zichron Yaakov y Ekron, siendo popularmente conocido como el padre de los Yishuv o colonias. Hacia 1914, Rothschild pudo visitar ya unas colonias que crecían por momentos, gracias a sus abundantes inversiones. Al final de la Primera Guerra Mundial, su presencia real en Israel se acrecentó, ya que se unió a la actividad política de la organización sionista, al tiempo que se preparaba la Declaración de Balfour. El hijo de Edmond, James de Rothschild, se unió a su padre en la década de los 20 a la lucha por la creación de una nación judía, de modo que el apellido Rothschild se convirtió en sinónimo de intensa actividad colonial, tanto en el ámbito político como en el cultural y espiritual. De hecho, su inversión en Israel en terrenos, infraestructuras monumentales, obras de arte y demás patrimonio supuso una cantidad que, traducida en el siglo XXI, superaría los 100 millones de euros. En reconocimiento a su importantísima labor sionista, Rothschild fue nombrado en 1929 presidente honorario de la Agencia Judía. Edmond murió en París en 1934, dejando un legado de casi 30 colonias en Israel y miles de hectáreas de terreno. 20 años después, sus restos y los de su mujer fueron trasladados a Zichron Yaakov. Tras conocer algunos de los acontecimientos más interesantes de la vida del barón Rothschild, le recomendamos que no se pierdan la exposición que nos ofrece la Fundación Juan March, una muestra única en el mundo, fruto de la labor coleccionista de un gran humanista. ¿Quién no ha padecido alguna vez una gripe? Con molestos dolores de cabeza, de garganta, musculares y mucha, mucha fiebre. La gripe, esa enfermedad causada por el virus de la influenza, que se transmite de persona a persona a través de la tos, de los estornudos y de objetos directamente contaminados, ha acompañado al hombre a lo largo de su historia. Recorrió el mundo a través del tiempo y fue reconocida como causa de epidemias desde el año 1173. No en pocas ocasiones, la gripe se cobró la vida de cientos de miles de personas. Entre los años 1918 y 1919, la más violenta epidemia se extendió rápidamente desde Asia a Europa y luego a América, provocando la muerte de 21 millones de personas. Solo en España causó 300.000 muertos. Recién en el año 1933, el hombre pudo identificar al virus responsable de la gripe y comenzar los estudios que culminaron con el desarrollo de una vacuna por los años 50, lo que sin embargo no impidió posteriores epidemias. Los avances científicos permitieron al hombre conocer la mayor particularidad de la gripe, el hecho de ser un virus de fácil mutación, es decir, que cada año puede cambiar y, por tanto, no ser efectiva la inmunidad adquirida previamente. Debido a esta especial característica, las vacunas convencionales de la gripe son válidas solamente durante una estación. Pero aquí entra un nuevo descubrimiento, y otra vez nos desplazamos a Israel. Si los ensayos clínicos en una vacuna israelí de gotas en la nariz prueban tener tanto éxito como los que están a punto de finalizar en ratones, gente de todas las edades quedarán protegidas durante 5 años contra todas las cepas actuales y futuras de la gripe. La vacuna patentada, que va a ser sometida a pruebas con seres humanos en el 2006, se basa en 20 años de investigación de la profesora Ruth Arnon del Weizmann Institute of Science. Puesto que la vacuna de gotas en la nariz no depende de cepas variantes, protegerá a la gente por todo el mundo durante 5 años. Tan solo es necesario insertar una gota en la nariz para que sea efectiva. El laboratorio de la profesora Arnon en Rehovot probó la vacuna en ratones humanos, es decir, roedores en los cuales se ha introducido un sistema inmune humano. Esto predice una alta probabilidad de éxito en los ensayos clínicos con humanos. Cada año, entre el 5 y el 20% de la población mundial contrae la gripe. Cerca de 200 millones de personas se vacuna contra la enfermedad anualmente y la demanda de las vacunas está aumentando con gran rapidez. Ello predice el enorme éxito que tendrá el nuevo descubrimiento israelí, cuya patente ya ha sido registrada en Australia y se encuentra en etapas finales de registro en los Estados Unidos y en los países europeos, así como en otros muchos países.
Refranero sefardí. Las lenguas, las tradiciones, las costumbres, el folclore, todo eso está concentrado en la sabiduría legendaria de los pueblos, y los refranes son lo que mejor la representa. Rafael Benacerraf escribió El refranero judeo-español, del que os voy a traer una muestra. Como dice el profesor Pérez de Castro, este libro y sus refranes representan el amor por la cultura y el pasado sefardí que late todavía en nuestro corazón. Aquí van unos cuantos refranes. Acaban de comer, quebran la escudilla. Acaban de comer y rompen la escudilla. Se dice de los ingratos que una vez servidos no sienten ningún agradecimiento hacia su bienhechor. Otro. A don rogando y con el mazo dando. Rezando a Dios y pegando con el mazo. Se dice de un tartufo. Otro más. Ahí ya fue al baño, truchó de contar un año. Ahí ya fue al baño y trajo para contar un año. Se dice del que encuentra motivo al cotillo en cualquier circunstancia. Alaba al vino, se vuelve vinagre. Alaba al vino, se vuelve vinagre. Se dice del daño que causan los elogios en exceso. Al ladrón, hazle Nehemán. Nehemán en hebreo se traduce por leal. Hazte del ladrón un hombre de confianza, para decir que la confianza engendra confianza. Al negrillo vestirle de amarillo. Se dice de la gente que no se viste de acuerdo con su posición o su edad. Antes de la herida, Dios manda la melecina. Antes de la herida, Dios manda la medicina. A mi nuera de ciento en ciento, y a mi hijo que no le toque el viento. Se dice del egoísmo materno que para que a su hijo no le pase nada, hasta a su nuera poco le importa. A quien Dios no dio hijos, el diablo da sobrinos. Se dice del que se crea problemas sin razón. A revoltina de mares, ganancia de pescadores. La desgracia de unos puede ser felicidad para otros. A según la manta, se hace la cama. Según la manta, se hace la cama. Es decir, hay que vivir según sus medios. Achuar, manteles. Ajuar, manteles. Es como si un ajuar estuviera hecho solo de manteles. Se dice de la falta de imaginación. Seguiremos con más refranes otro día. Martina Lasri para Radio Sefarad.
Estimados oyentes de radiosefarad.com, Hoy en nuestro micro Música en Yiddish y Música Universal de Autores Judíos, haremos un homenaje en memoria de Ofra Haza. Cantante judía de origen yemenita, inmigró a Israel siendo aún una niña. De familia humilde, era la novena entre sus hermanos. Descubierta en los suburbios pobres de Tel Aviv, llegó a Hollywood en su meteórica carrera como cantante. Elegida para cantar en Oslo durante la entrega del Premio Nobel de la Paz en presencia de Yitzhak Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat. Cantó en el homenaje póstumo de Yitzhak Rabin. Durante la filmación de Moisés, protagonizó el canto de lamentación de Yochevet, madre de Moshe. Logró la admiración de Steven Spielberg por su gran sensibilidad en la escena en que Yochevet pone a Moshe en el río para salvarlo. Se percibía miedo en su corazón, comenta Steven Spielberg. La canción de Yochevet está editada en 14 idiomas. Para esa grabación, Steven Spielberg le dio una muñeca que sostuvo durante la canción. Ofra Haza no tenía hijos y se había casado 2 años antes de morir. Grabó 5 álbumes internacionales, logró una nominación para los Grammy y alcanzó el 2º lugar en el Festival Eurovisión de 1983. Vivió en California y Alemania y hablaba 5 idiomas, hebreo, inglés, alemán, francés e italiano. Como cantante en hebreo, filmó La Institutriz. Entre sus sinceros comentarios, recordaba no haber dormido en cama propia, ya que su familia era muy humilde. Éramos 5 niños en la cama y de pronto estoy en hoteles de lujo, viajo en limusinas y aviones en primera clase. Por esto cada día digo Shema Israel y agradezco a Dios por darme esta oportunidad. Observaba el Shabbat aún en sus viajes y guardaba el kashrut. Luego de 13 días y largas noches en los cuales sus padres y hermanos permanecieron junto a su lecho de enferma en el hospital Tel HaShomer, presa de la enfermedad que se la llevó a la muerte a la temprana edad de 41 años. La recordamos escuchando el siguiente tema musical en el cual se aprecia toda su energía y la fuerza de su voz. Para radiosefarad.com, Isabel Luñansky. Gracias y hasta la próxima.
Bienvenidos una vez más al programa Al Rincón de los Libros que tiene Radio Sefarad. El programa tiene nueva denominación, no sabemos cuánto va a durar. De momento, este programa que están ustedes escuchando se llama desde hoy Entre Páginas. Y, como bien dice el título, Entre Páginas se va a desarrollar este programa. Y tenemos dos temas, una pequeña noticia que les relataré enseguida. Y lo principal, tenemos como invitada a Mercedes Monmani. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercedes Monmani es crítico literario, ha coordinado recientemente el encuentro y reencuentro en Sefarad celebrado en la Biblioteca Nacional de Madrid y organizado por el Ministerio de Cultura. Es una de las más activas intelectuales en el Madrid de estos días, muy buena conocedora de todo el mundo, en particular del mundo literario español, y como crítica literaria se ha especializado de modo especial en los escritores judíos centroeuropeos del siglo XX y además, según me comentaba el otro día, amiga personal de Claudia Magris. Antes de entrevistar a nuestra invitada, quería contarles una noticia un poco antigua, pero que no ha trascendido a los medios de comunicación y ha pasado completamente inadvertida. La Real Academia de la Lengua concedió el Premio Rivadeneira 2001 por primera vez a una obra sefardí. La noticia no es tan antigua como el año 2001. El Premio Rivadeneira 2001 se entregó a finales de diciembre del año 2003 y fue a la obra Fuente Clara, una obra de un converso de origen español, publicada en Salónica, en ladino, en 1595 y editada y estudiada por Pilar Romeu. Es una obra, según nos dicen los resúmenes, muy interesante porque intenta acercar la religión judía a los conversos que retornaban al judaísmo, y como casi toda la obra sefardí publicada en Salónica en judío español, está escrita en caracteres hebreos, aunque su texto es castellano. Una de las singularidades de la lengua, del nivel de lengua que utiliza el autor de Fuente Clara, este autor sefardí, es que por una parte tenemos un español, un castellano, relativamente parecido al de final del siglo XVI al que se hablaba en la península, con ya algunos rasgos de la lengua sefardí, pero es singularmente interesante que las citas bíblicas que utiliza el autor en judeo-español, en ladino, no son idénticas a las recogidas en las ediciones conocidas hasta el momento. Piensa la autora de la edición, Pilar Romeu, que puede tratarse de alguna tradición de ladinar la Biblia anterior a las ediciones impresas del siglo XVI. Pues enhorabuena a Pilar Romeu por haber conseguido por primera vez un premio de la Real Academia de la Lengua para una obra sefardí. Pilar Romeu, además de ser autora de la edición de este libro que publicará en breve la Academia de la Lengua, esperemos que en breve, pero ya sabemos que las academias tienen un ritmo bastante diferente al de las editoriales comerciales, ella, Pilar Romeu, es además la directora de la editorial Tirocinio, que ha publicado ya 6 títulos de literatura sefardí. Y pasemos de la literatura sefardí, de las ediciones de obras aljamiadas, a que nuestra invitada, nuestra amiga Mercedes Monmani, nos comente cuándo surge su interés. Yo en algún momento creo que más que interés es realmente pasión por algunos de los grandes autores judíos centroeuropeos como Roth, Zweig.
Bueno, curiosamente empecé antes que los centroeuropeos. Hay un grupo de autores judíos del norte de Italia. Yo a los 22 años conocí a Giorgio Bassani, que me imagino que muchas personas que lo puedan estar escuchando lo habrán leído. Y sentí fascinación. Eran las obras de Bassani, era también Italo Svevo, la familia Ginzburg, Natalia Ginzburg. Y enseguida, Primo Levi, evidentemente, eran todos judíos, la mayoría de Turín, Trieste, en el caso de Bassani, Ferrara. Y inmediatamente el shock de leer o no leer a Levi, yo creo que hay un antes y un después, que ahí detrás también viene todo un género literario. desgraciadamente un género que no tenía por qué haber existido, pero bueno, que existe y que se eleva a pesar de la tristeza y de los siniestros, logra elevarse a unas altas categorías literarias. Y seguidamente Canetti, es curioso con Canetti cuando empiezo a leer las primeras palabras en ladino. Yo, habiendo nacido en España, pues no. Y yo, sin haberme especializado en otras cosas que fuera siglo XX, que como mucho yo estudié filología francesa y había leído bien a los realistas franceses, a Maupassant, que me entusiasmaba, Flaubert y tal. Las primeras palabras en ladino, curiosamente, llegan a través de Canetti. Entonces, esto es un efecto dominó. Y más que un acto de pasión, es un acto de sensatez, un acto de racionalidad literaria. Descubro que esto no es ningún tipo de propaganda sionista, en este caso, que los mejores del siglo XX, que era a lo que me había dedicado en pleno, yo creo que es muy difícil de controlar panorámicamente toda la historia global de la literatura. Bueno, habrá inmediatamente alguien que me diga que hay eruditos que sí que lo han conseguido, pero bueno, a lo que me dedico, que es 19 y 20, realmente la nómina era apabullante. Todos los mejores escritores, por lo menos los mejores que caían en mis manos, Kafka, todos normalmente venían venían de origen judío. Enseguida otro grupo de escritores, aparte de los del norte de Italia, que yo incluso empecé a hacer la tesis doctoral sobre todo los escritores estos judíos norte italianos, vinieron todo el grupo de galicianos, que claro, yo ya, mi ranking particular, que cada uno tiene su canon, para mí Joseph Roth, que está muy mal interpretado como escritor del siglo XX, de un primero de segunda, no sé cómo es expresable esto, la gente que le guste otras disciplinas o el arte o incluso el fútbol, yo creo que es una mala interpretación. Para mí es un primero de los primeros. Quiere decir que yo sé la originalidad, el impacto de descubrir un mundo como el de Kafka o el de Pessoa, pero para mí descubrir el mundo de Joseph Roth, para mí fue también un antes y un después. Es un escritor que me fascina. Y detrás de él pues había todo un mundo de los confines europeo-orientales que me interesó mucho. Y de ahí pasamos pues a otras, claro, a otras pasiones, que entre otras Vasevi Singer, que se celebra este año el centenario, y creo que también hay un antes y después de haber leído relatos o novelas, pero bueno, en particular los relatos fascinantes de los Shtetls, no sé si lo he pronunciado bien, de Vasevi Singer. También hay un antes y un después, y esto es meterse también en otro mundo. Yo, que no me dedico específicamente a política ni a sociología, siempre he dicho que el mejor modo de conocer para mí ha sido la literatura. Hay el mundo de las ideas, que mucha gente se acerca a través del ensayo político o del ensayo filosófico. Para mí, desde luego, la literatura me ha abierto muchísimos mundos, y es una, a los jóvenes siempre les digo que es una escuela de tolerancia, y que a través de eso pues se aprende a comprender.
Antes comentabas que en parte tu primer acercamiento vino por los autores judíos italianos del norte de Italia, los triestinos y de algunos otros lugares, pero te quería preguntar concretamente, ¿Primo Levi le descubres antes o después de su traducción al español? Pues yo creo que la obra de Primo Levi se traduce hacia el año 87, es relativamente tardía la traducción de la obra de Primo Levi al español, ¿no?
Sí,
la
yo de...
ya traducida.
Sí, no, yo desde luego sí, ya es traducida, lo introduce Mario Musnik en España, sí. Yo lo conozco después de Bazán, y esto clarísimamente, mi orden mental está, yo recuerdo que a los 23 años le hice una entrevista a Bazán en el Hotel Palace de Madrid. Bazán me leyó unos poemas, fue un encuentro que algún día escribiré, muy curioso. Y sí, es después. El impacto es muy fuerte, y luego ya vienen las obras de Elie Wiesel, todas las obras de los alrededores, pero realmente Primo Levi. Ahora, yo siempre lo he defendido a Primo Levi, que hay gente que han intentado localizarlo, no marginarlo, pero especializarlo, definirlo como un escritor de campos. Está bien definirlo, porque esto es evidente. Tiene una trilogía que nadie más ha escrito suscitó de esta forma, como él, nadie más. Hay otros muchísimos relatos, pero él sienta ahí unas bases muy importantes de reflexión. Es un escritor global y total. Él, lo mismo que escribe de recuerdos de su familia judía, de sus primeras relaciones amorosas, sus primeras lecturas, son una delicia, tanto el sistema periódico como las historias naturales. Y yo lo he defendido como uno de los grandes del canon del siglo XX, como uno de los grandes, y esto siempre se lo he reprochado a mis amigos italianos, amigos intelectuales, escritores, periodistas. ¿Qué pasa con Primo Levi? Que yo no lo veo en los rankings del siglo XX. Normalmente, si sabéis, siempre aparece Italo Calvino, Buzzati, Moravia, etcétera. Pero a Levi lo siguen mandando a la especialidad de los campos, y para mí es algo un poco hiriente, porque, vuelvo a insistir, es un grandísimo escritor.
A mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de Primo Levi, y quizá porque a mí mismo la literatura del holocausto me duele mucho, uh-huh. Cuesta enormemente leerla, pero me llamó la atención Primo Levi, y una cosa que me gustó, que no son tan frecuentes, es esos escritores que vienen de la ciencia, uh-huh. Todo el sistema periódico, algunas otras de sus obras, sí, sí. En que se aprecia su, uh-huh. su formación y su profesión de químico. Son apasionantes.
Y ahora que lo citabas, es verdad que se metaboliza literariamente. Él le da la vuelta. ¿Te acuerdas que hablaba de elementos? Los que no somos científicos enseguida sí. Se nos van las palabras. Pero hablaba de elementos químicos, sí. Y a través de eso cogía el hilo, sí, narrativo. Eso es una preciosidad. Sí. Realmente es un autor en ese sentido visionario, porque ese es el gran debate ahora en nuestros días, desde los comienzos de nuestro siglo, del 21, el gran debate es la relación, y Steiner, es una de las grandes obsesiones de George Steiner, la relación literatura y ciencia. Y Levi, a su manera, empieza a poner, a decir, oiga, no son mundos separados, están muy interrelacionados. Uno no puede prescindir alegremente de otro, y hay una base narrativa en todo lo humano químico, lo humano físico, todo tiene una base que puede ser narrada. Y eso es lo interesante, ahora que lo has comentado tú, y vamos, hacía tiempo que no hablaba de esto, pero es verdad que me parece muy interesante. Él es un pionero de esta visión de lo artístico globalizador, que no se puede prescindir, no se puede estar en nuestros días de espalda a todo este mundo que es apasionante, que sigue funcionando sin nosotros a veces percibirlo o saberlo interpretar. Y él tenía, claro, él era un privilegiado, porque era un hombre entre varios mundos a la vez.
Mundos, sí. Si te pregunto qué estás leyendo ahora, ¿es una indiscreción?
Normalmente las lecturas actuales mías la gente las sabe al cabo de una semana, porque escribo la crítica, sí. Entonces
bueno,
es bastante banal.
Molmany, como comentaba, es crítica literaria, y en particular una gran parte de sus trabajos como crítica bibliográfica, crítica literaria, se publican en el Cultural de ABC, pero también en otras revistas culturales.
Sí, siempre tengo algo entre manos. Ahora acabo de terminar, ahora que lo mencionabas, claro, que hablábamos de los escritores de judíos orientales, un artículo muy largo, y ahora voy a hacer la propaganda como los actores cuando estrenan obras y lo dicen por la tele, para la revista Letras Libres, que yo creo que es una revista que vale la pena, y ya es el segundo año de implantación en España. Y entonces, bueno, pues me hicieron un encargo de estos privilegiados, porque era un autor que yo llevo años recopilando todo lo que sale. Mi desgracia es que yo no leo en alemán directamente, y bueno, todo el resto de bibliografía en francés y toda la correspondencia, y es Bruno Schulz. Entonces, pues he hecho un artículo para la revista, 4 o 5 páginas. Me interesaba mucho analizar, aparte de la destrucción, del exterminio humano que significa el holocausto, hay muchos investigadores ahora que están volcándose sin prescindir del otro, por supuesto, sobre el que ya se ha escrito y tal, lo que significó el exterminio cultural, que es un tema que a mí, entre comillas, me apasiona con lo triste del hecho, ¿no? Yo siempre lo dije, aquí hay, aparte de las personas, ellos matan.
Se destruye una forma de vida,
una forma de cultura. Hace poco leí una noticia en una revista italiana, que por cierto es un libro que quiero encargar, se titula La Shoah de los libros. Bueno, pues hay, creo que son varios artículos de varias personas, es un libro conjunto dirigido, ahora no me acuerdo por qué estudioso, que se ha dedicado concretamente a esto. Se calcula que 1 millón de libros desaparecen durante el Holocausto. Bueno, Bruno Schulz es uno de los símbolos. Bruno Schulz tenía escrito, tú lo sabes, sí, sí, El Mesías, una obra mítica, porque nunca aparece. Sí. Y entonces hay todavía estudiosos, esto ha generado novelas del israelí David Grossman, de la judío-americana rusa Cynthia Ozick, El Mesías de Estocolmo, recientemente un italiano, Ugo Riccarelli. Es un símbolo. Desaparecen los hombres, los exterminan y exterminan la obra, con la importancia que la palabra tiene para el mundo judío. Había una precisa obsesión por parte de los nazis, cosa que creo que además lo hemos hablado, ¿no? En algunas ocasiones, Stalin no tenía esta obsesión. Stalin mataba simplemente se encargaba de hacer
pero
desaparecer
no
a 5 millones de campesinos ucranianos con la gran hambruna. Esto estaba planificado, pero él sabía, al contrario de los nazis, él sabía que no podía dejar pruebas y entonces los mata de hambre, así de brutal, quiero decir, se quita de encima 5 millones de campesinos que le podían haber impedido el curso de revolucionario. Los mata de hambre. En el caso de los nazis había una obsesión, ¿eh?, con la destrucción de obras.
Pues con esa reflexión triste, pero fundamental sobre lo que ha sido la aportación de la literatura de los judíos europeos a la literatura y de su destrucción por el nazismo, de las personas y de su obra y de sus palabras, terminamos este programa de Entre Páginas agradeciendo a Mercedes Mamani su presencia y emplazándola a volver pronto, porque tiene algunos proyectos interesantes de los que no hemos hablado hoy, porque va a volver a hablarnos de ellos. Con esto me despido, Uriel Macías para Radio Sefarad.
En la cocina con Ana.
Recibimos de nuevo en la cocina de Radio Sefarad a Ana Besadón. Bienvenida, Ana.
Bien hallada.
Como siempre, te vuelves a superar y nos traes una receta que tiene una pinta excepcional. ¿De qué se trata?
No sé si tendrá mucha pinta. A mí me encantan y sobre todo le va a encantar al público porque se hacen muy rápido y son muy vistosas.
Sí, además es un postre porque son manzanas con ciruelas que suena hasta light, ¿no?
No tan light porque tiene mucho azúcar, pero bueno.
Bueno, pero no
ya
es...
sabes que todo lo rico tiene azúcar.
Sí, pero no es de estos postres que asustan y que la gente dice,
no,
ni lo voy a hacer porque sería terrible. Vale.
No.
Voy a, si te parece, indico los ingredientes, que son 4 manzanas Starkin.
Bueno, ya sabes que hay un montón de manzanas. O sea, están las Golden, las Granny Smith, la Royal Gal, la Reineta. ¿Cuánto sabemos de manzanas, eh? Pero para esto hay que coger las manzanas rojas, que son de la calidad Starkin.
Muy bien. Después son ciruelas negras de California sin huesos y 8 cucharadas de azúcar.
Perfecto.
Sí, es bastante azúcar, como decías antes.
Sí. Bueno, yo voy a indicar cómo se hacen. Lo primero que hay que hacer es partir las manzanas por la mitad y con la ayuda de una cucharita, pues quitar las semillas. Colocamos las manzanas en una cacerola más bien baja y echamos agua, pero nunca, en ningún momento, el agua tiene que cubrir las manzanas. Tiene que estar al ras. Entonces se pone una cucharada de azúcar encima de cada manzana.
Ah, por eso son Os recibimos de nuevo en la cocina de Radio Sefarad a Ana Bensalón. Bienvenida, Ana.
Y entonces, cuando empiezan a quebrajarse,
como siempre, te vuelves a superar y nos traes
y se ponen todas las ciruelas dentro del agua.
Excepcional.
Cuando no sé si ya tendrá se mucha ve pinta. Que las a mí me encantan y sobre todo le va a encantar al público una especie de almíbar muy rápido, fuerte y oscuro.
Sí, además es un postre, ciruelas, las ciruelas, con ciruelas.
Pues entonces se para la hasta cocción,
light, ¿no? Y no tan light porque tiene mucho azúcar,
porque
pero
hay que colocarlas bueno, en la no ya sabes que todo lo rico tiene azúcar.
Inmediatamente. Pero no es de estos postres que asustan y que la gente diga, no,
nada,
ni lo voy a hacer, nada, ni reposen
se coge la manzana, se colocas
que son
y luego
cuatro
encima
manzanas
de cada manzana donde en principio
bueno, ya sabes
estaba
que la semilla
se pone
manzanas
o sea están las golden,
una cucharada
las
del
Smith,
almíbar
la royal gal
por
la
encima de la ciruela
sabemos de manzanas
para que
pero para esto hay que coger las manzanas rojas
almíbar,
que
es
son
la
de la calidad
que se ha formado digamos durante la cocción
después
de las manzanas y las ciruelas
son
ciruelas negras
qué pasa
sin huesos
o más bien qué pasaría si dejaras las manzanas
como decías antes
pues como la manzana
bueno, yo voy a indicar
pectina,
cómo
esa salsa se convertiría
lo
como
primero que hay que hacer
gelatina.
Es partir las manzanas
no
por la mitad fácilmente la
y con la ayuda de una
cucharita brillo,
pues quitar las semillas
el mismo resultado.
Colocamos
¿cuánto
se tarda aproximadamente?
Las manzanas en una cacerola
sencilla,
más
muy sencilla, es muy sencilla. Yo creo
y
que
echamos
entre
agua.
Pero
principio
nunca, en ningún
y colocarlas
momento,
en
agua
la fuente,
tiene que
pues no sé,
las
manzanas.
Menos
tiene
de media
que estar
hora.
Al ras.
Es estupendo para cuando
ya,
vienen
entonces,
visitas
ya te
así.
Muy fácil.
Imprevistas.
De azúcar,
muchas gracias, Ana.
Encima de, nada, de cada manzana.
Ah, por eso son 8 cucharadas.
Exactamente. Se tapa.
Es una receta de Ana Bensalón.
Y entonces, cuando empiezan a quebrajarse, se quita la tapadera y se ponen todas las ciruelas dentro del agua. Cuando ya se ve que la salsita está como ligada, como una especie de almíbar un poco fuerte y oscuro debido a las ciruelas.
A color de las ciruelas.
Exacto. Pues entonces se para la cocción y esto tiene un truco, porque hay que colocarlas en la fuente de servir inmediatamente, es decir, en caliente.
No hay que esperar a que,
nada,
como otros postres,
nada,
se enfríen y reposen. Y
no, se coge la manzana, se coloca y luego encima de cada manzana, donde en principio estaba la semilla, se pone una ciruela. Y una cucharada del almíbar este por encima de la ciruela para que quede todo como más jugoso y más vistoso.
Del almíbar, que es la salsita que se ha formado, digamos, durante la cocción de las manzanas y
así
las ciruelas.
Es, así es. ¿Qué pasa? O más bien, ¿qué pasaría si dejaras las manzanas enfriar, no? Pues como la manzana tiene mucha pectina, esa salsa se convertiría como una especie de gelatina. Y entonces ya no podrías coger fácilmente la cuchara, ni tendría el mismo brillo, ni tendría el mismo resultado.
¿Cuánto bueno, se tarda aproximadamente? Porque parece muy sencilla la receta.
Muy sencilla, ¿no? Es muy sencilla. Yo creo que entre el principio y colocarlas en la fuente, pues no sé, casi menos de media hora.
Es estupendo para cuando
ya,
vienen visitas
ya te lo dije,
así
que era muy fácil.
Imprevistas. Muchas gracias, Ana.
De nada, gracias a ti.
Es una receta de Ana Bensalón para Radio Sefarad.
Vieja tradición griega, hebreo moderno, Yehuda Poliker presenta diferentes sonidos mediterráneos y rock urbano, con unas influencias étnicas únicas, provenientes tanto de Grecia, lugar en el que sus padres sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, como de Israel. Poliker interpreta la mayoría de los instrumentos a los que nos tiene habituado en sus discos, tanto instrumentos acústicos como electrónicos, y algunos tradicionales como el bouzouki, siendo además de un conocido intérprete en Israel, un gran músico y compositor. El disco que hoy les presentamos se titula Ailet Sebeja, El niño de mi interior, un doble CD de 22 magníficas canciones, algunas de ellas instrumentales, editado en diciembre de 1995 y que se convirtió rápidamente en platino, y del cual se extrajeron no uno, sino 8 singles, repletos de éxito. Ahora les dejamos con uno de ellos, y que disfruten con la fusión sonora de Yehuda Poliker.
Música. תמיד פתוחות וכלום לא קרה והעולם נראה קטן תמיד מוגן ולא מובן תגיד לי מה איבדנו כאן זרקו עליך אבן איזה ילד מופע אדם על החוצה שלך נבהלתי נורא אחרי כמעט 30 שנה רואים צלקת קטנטנה בים של פחדים בלי תקנה מה יהיה ואתה שאומר את זה ולא מתכוון לאף מילה מה יהיה ואתה שאומר את זה ואני שפוחד מכל מילה שלך שגדלנו בו עומד למחירה ובמקומו יקום בניין על כביש רועש בתוך השן תגיד לי מה שכחנו כאן שנים עברו היסטוריה אל תביט לאחור כל מי שכבר איננו כאן הלך בלי לחזור ומי שמת עוד חי בך ברגע לא עוזב אותך תגיד לי מה מה יהיה זה אתה שאומר את זה ולא מתכוון לאף מילה מה יהיה זה אתה שאומר את זה ואני שפוחד מכל מילה שאומר את זה לא מתכוון לאף מילה מה יהיה ואתה שאומר את זה אני שפוחד מכל מילה שלך
En los países desarrollados, las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares constituyen la primera y segunda causa de muerte más importante entre los hombres y mujeres. Uno de los trastornos asociados al corazón más frecuentes entre la población española es la hipercolesterolemia familiar, una enfermedad genética que confiere un alto riesgo de infarto precoz. Las estadísticas afirman que casi 100.000 españoles están en riesgo de padecer un infarto, un ataque cerebral u otros graves daños vasculares, ya que concentran en su cuerpo el doble de colesterol que la población no afectada. Los análisis convencionales no genéticos apenas han diagnosticado 20.000 casos, es decir, uno de cada cinco. Pero esta deficiencia ha pasado a la historia y la solución es el diagnóstico genético. La hipercolesterolemia familiar se debe a mutaciones en un único gen, denominado HF, un caso de gen extraordinario, ya que sufre mutaciones en más de 800 sitios distintos. Solo en la población española hay 181 mutaciones diferentes y es preciso rastrearlas todas en cada paciente para detectar la enfermedad. Científicos españoles de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar han desarrollado un biochip denominado lipochip que permitirá realizar un diagnóstico muy fiable en aquellas personas que presenten alteraciones en esta grave variante del colesterol hereditario. La detección es además cómoda y rápida. A partir de una pequeña muestra de sangre, el sistema consiste en depositarlo en el biochip, una superficie de vidrio en la que se comprueba si la secuencia genética del paciente se corresponde con la secuencia del gen mutado, lo que pondría de manifiesto el trastorno. Además, el tiempo estimado para obtener los resultados es de 48 horas frente a los más de 6 meses de pruebas necesarios en la actualidad. De esta forma, el test permitirá, por ejemplo, detectar la enfermedad en personas jóvenes que no presentan síntomas y que, de no diagnosticarse precozmente y seguir un tratamiento adecuado, podrían verse sorprendidos, por ejemplo, por un infarto o una angina de pecho antes de los 55 años y a veces antes de los 30. El tratamiento para la hipercolesterolemia se basa en la administración de estatinas, fármacos que reducen el colesterol. La buena noticia es que desde comienzos de este año, los pacientes con mutaciones en el gen HF se pueden beneficiar de una reducción del precio de estos medicamentos más que considerable. El coste del diagnóstico genético se acerca a los 350 euros, incluido el biochip, pero solo se hace una vez en la vida y garantiza la salud por muchos, muchos años.
Humoreski. Una nota de humor en Radio Sefarad. Hoy el marxismo, con los hermanos Marx.
La televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien enciende la televisión, voy a la biblioteca y me leo un buen libro.
Hasta luego, cariño. Caramba, la cuenta de la cena es carísima. Es un escándalo. Yo que tú no la pagaría.
Estaba con esa mujer porque me recuerda a ti. Sus ojos, su cara, su risa. De hecho, me recuerda a ti más que tú.
Señorita, envíe un ramo de rosas rojas y escriba "Te quiero" al dorso de la cuenta.
El verdadero amor solo se presenta una vez en la vida y luego ya no hay quien se lo quite de encima.
¿Por qué y cómo ha llegado usted a tener 20 hijos en su matrimonio? Amo a mi marido. A mí también me gusta mucho mi puro, pero de vez en cuando me lo saco de la boca.
Hasta un niño de 5 años sería capaz de entender esto. Rápido, busque un niño de 5 años.
No permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que yo reciba una comisión, lo pondremos contra la pared y daremos la orden de disparar.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.